Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Estoy aquí frente al señor José Tripodero.
Yo frente a la señorita Victoria Duclos Siwat.
¿Cómo te va, José Tripodero?
Muy bien. ¿Y a ti, cómo te va?
Bien, muy bien.
Un fin de semana extra largo.
Extra largo, totalmente.
Sí.
Carnaval. Sí, sí, sí. ¿Se escuchan los corsos cerca de tu casa?
Por suerte, no.
Ah. En mi casa se escucha uno a lo lejos, pero no. ¿Sí? Molesta. Sí, no, no. No tengo una.
No, por suerte no vivo. Vivo a unas cuadras por donde pasaría uno, pero no.
No. Afuera. Afuera.
No. Sí, afuera, afuera. No, perdón, digo, no es algo que me.
A mí no me molesta. Nada. Yo cuando era chica iba siempre a los, ¿sí?, los carnavales, los corsos, esas cosas. Sí, me gustaba. Porque se hacían en el club, entonces, bueno, te encontrabas con todo el mundo. Después ya está, ya fue. Hoy no nunca más vi ninguno.
Igual, como es algo que prohibió la dictadura, estoy a favor de, claro, que exista, ¿no? Por supuesto.
A mí no me molesta, son 2 días al año.
No, como son 2 días, todo un mes.
Fin de semana, no pasa nada.
Sí, claro, hay que saber evitarlo. Si vos tenés el mapa. Pero bueno. Bien.
¿Qué?
Una buena manera de festejar el carnaval, ¿sabes? Sí. ¿Cómo es?
¿Cómo es?
Tomando vinos de Bodega La Sol.
Por favor. Sí.
Ustedes pueden también hacerse de ellos si entran a su cuenta de Instagram, que es Bodega La Sol, o su página de internet. Iba a decir www, pero ya no se dice más, ¿no? Bodegalazul.com.
Exactamente. Así
es. Sí, sí, sí. Es muy el señor de antes, ¿no? Eso.
Exactamente.
www.
Cuando lo ves en un flyer, ¡oh!
¡Oh, no!
Ahí decís.
Ocupando caracteres de más, ¿no? Es como.
Al pedo. Sí. Totalmente al pedo.
Es como voy a bajar para abajo. Sí. ¿No?
Sí, para eso ya metele el https://.
Digo, como claro, ya, claro. Ya está, como todos los países del mundo.
Está exactamente. ¿No?
Bien.
Sí.
Y
vos estuviste viendo algo.
Sí, porque estaba pensando en noticias vinculadas a.
Ah, no hay noticias.
No hay un carajo.
No hay noticias, nada. Estamos todos.
Ni malas ni buenas.
Sedados.
Yo el viernes estaba como atento porque estamos teniendo malas noticias todos los viernes.
Claro.
Y además dije, es viernes previo a un fin de semana XL. O entonces sea que, va a ser el doble de peor.
Pueden prolongar la angustia muchísimo más.
Claro, te tiro una lluvia de noticias malas. Bueno, no pasó, por lo menos de que nos hayamos enterado, nada. Así que no tenemos nada para decir sobre.
No.
Nada, está ahí el instituto, está parado.
Está ahí.
Qué sé yo.
Existiendo.
Digo, ponele. No muy diferente a lo que fue la gestión de Puenzo, por ejemplo.
Cierto, ¿sí? Totalmente. Pero después, bueno, de tipo Puenzo post-allanamientos, que era como la nada misma, ¿te acordás?
Sí, ahí, lo que pasa es que no puede ser el parámetro Puenzo, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos no es como Puenzo, ¿no? Hay que tratar de elevar un poquito, ¿no?
No, eso olvídate.
Esa vara.
No, no. Bueno, nada.
¿Qué?
No, no.
No, no te querés adelantar.
Esa expectativa de que hay que levantar la vara. Yo estoy. ¿Sabes que el otro día hablaba con el director del FIC, perdón, del Festival Cine Canábico?
Ah, ok.
Y en un momento, bueno, surge como el comentario de che, ¿qué onda con, no sé, consumo de marihuana y demás en este contexto? Digo, ¿cómo se ven? Y él me decía algo así como, bueno, esperemos pasar desapercibidos. Por ahora nadie nos dijo nada. Y es medio así con este gobierno, ¿viste? Estás claro, así como tieso, esperando que pase todo por el costado.
Sí, todavía no. Pero se dieron cuenta que estoy acá.
Cero expectativas, claro, de que algo mejore. Entonces, por ahora, nada, no tenemos novedades.
Bien.
Así que seguimos viendo películas para fingir demencia.
Sí, lo que tenemos más o menos ahí en el mediano plazo es el Bafisi. Que sí, está confirmado que se va a hacer, por lo menos.
Sí.
Veremos bajo qué condiciones, porque cambió el gobierno también.
Sí.
Así que yo creo que antes de te cuente lo
nueva
que yo
sede,
vi.
Sede, ¿qué? Caballito. Ah,
claro, pensé. Claro, no sé ya. Sí, dónde.
La sede del horror.
Sí.
Tenemos
comentarios.
No me acuerdo la fecha, sí.
Perdón. No, no me acuerdo tampoco la fecha, pero Creo que era abril.
Como siempre, fines de abril. Sí. Vamos a los comentarios del último episodio que fue sobre Prisioneros de la Tierra. Nos dejaron. Mariela nos dice, peliculón, Amor Eterno por Mario Sofici. La vi para la facultad en una copia muy mala, así que veré la restaurada. Muy buena toda la data sobre el proceso de restauración.
Es que la película volvió a tomar cierto impulso, o por lo menos apareció ahí visible para esta generación, si se quiere, con justamente la aparición de esta copia, porque era una película que muchos de los que se acordaban eran los que la habían visto en algún ciclo, pero de la tele en Volver, o en esta, no sé, una función privada, en función privada del programa, digo, pero no estaba al alcance de todo el mundo. Yo creo que también esto que vimos en la encuesta de cine argentino, la que se hizo el año pasado, que la película haya tenido un montón de votos, tiene que ver con esto. Si no, no se explica, pero...
Claro.
Nada. Sí. Si no la vieron, véanla. Véanla.
Después, Fuck Bill pone... Recordando al querido Rizzi, está el western argentino, pone. Avayay.
Perdón. Película de gauchesca.
Sí, ya sabía que ibas a hacer ese comentario. Con... Los queridos también, y pone H. Fontova y Pablo Cedrón.
Claro, Horacio Fontova. Sí. Y sí, el muy querido Pablo Cedrón, por supuesto. Gran actor, maestro de los maestros.
Julián pone, amo cuando Scorsese, cuando el Scorsese de la gente dice, y lo voy a tratar de decir exactamente como está escrito, Prisioneros de la Tierra en criterio. Dice, otra pregunta media out of context nos hace.
A ver.
Dice, ¿quién hizo el logo del podcast? Porque es muy para remera. Y yo siento que está tirando una indirecta en realidad.
Yo, bueno, primero vamos a contestar con el dato fáctico. Lo hizo Diego González, por supuesto. Porque es prácticamente el diseñador de todos los logos, de todos los programas de Punto Cero, prácticamente. Mm-hmm. Del tuyo y del mío, seguro. Cinefilia también, ¿no? Es de Diego González, sí. Sí. Bueno, Hielo para Todos, me imagino,
sí. Sí.
Y lo otro, yo creo que... ¿Por qué decías vos lo de una indirecta?
No, porque para mí es como... Es muy para remera, es como... ¿Da para unas remeras? ¿Viste? Como, claro. Yo entiendo eso. Yo digo que sí a todo, después sí, hay todo. Que ver, ¿no?
Igual voy a decir algo. El otro día...
¿Qué?
Punto Cero hizo un evento en un lugar muy lindo, Lucil... Y yo no vi a nadie de Sucesos Argentinos.
¿Viste? Ningún suceso.
Después te piden, hagan
un podcast evento en vivo. Ahí estábamos nosotros sentados esperando.
Estamos ahí sentados esperando.
Para tomar una cerveza con ellos.
Y no vino nadie.
Ninguno de ellos.
Entonces.
Decir que entre nosotros nos divertimos, claro. ¿Viste? Porque
pero
si
vos
dependiera...
te imaginás si organizamos, estamos nosotros dos sentados frente a dos micrófonos.
Totalmente.
Vamos a hacer la foto del mago sin dientes en el búnker del pro. ¿Te acordás?
Sí, mal.
Bueno.
Ay, Dios, qué triste eso.
Y eso que lo promocionamos un montón en el chat,
¿viste?
En nuestras cuentas.
Así. Yo no se los dejo ahí. No me hagas recordar porque me dan unas ganas de llorar.
Vayan a pensar. No hace falta que contesten.
Al rincón.
Hay veces que hay que hacer silencio y quedarse pensando. ¿Sí?
Voy a dejar que el tiempo transcurra en silencio.
Totalmente.
Como dijo Nicolás del Caño.
Sí.
Y el último comentario que tenemos es de Fernando Stefanelli, que dice, había una copia en 1080 de la Cineteca Chilena en Ocru, Francisco Petrone más 10.
Ah, mirá.
Así que nada, ese es el comentario que deja también Fernando. Y esos son los comentarios del último episodio. Recuerden que siempre están los comentarios y a veces alguna encuesta open para que participen.
En general la encuesta siempre es para bardearme a mí.
No, bien. Para nada.
Nada, está bueno que utilicen ese espacio para... No
conversar.
Necesariamente tienen que ser preguntas del episodio, pueden ser preguntas...
O comentarios.
Claro, generales.
De la vida, del precio del subte, de cosas así.
Sí, no te escuché quejándote de eso. ¿Sabés que eso...
¿Viste?
¿Te parece
vos?
Bien? No, yo digo que sí, nada,
porque
no me
también
extraña.
Está ese, ¿viste? El que no se queja de absolutamente nada y pero anda midiendo quién se queja de qué.
No, está todo mal para mí.
Obvio.
Todo
por
mal.
Por supuesto.
Igual... Vos decías antes lo de
¿qué?
Tieso. El boleto del subte estaba ahí medio tieso, porque 125 pesos era obvio que no iba a quedar en ese valor, ¿no?
No, claro, sí, lo loco era que no había entrado como en la misma volteada que el colectivo.
No, yo la semana pasada decía, es la primera vez que el boleto del subte está más barato que el boleto del colectivo. Y claro, se ve que alguien dijo, pará, boludo, es cierto, tenemos que subir al triple.
No, para mí es como, viste, como que le dijeron a Jorge Macri cuando dice, te doy 10 segundos de ventaja, corre.
Claro, digo, claro, claro.
Empezó a correr una cosa así.
Bueno, duró eso más o menos, ¿no? Una semana. Bueno, habrá que ponerse en forma para hacer salto de molinete, ¿no?
Obviamente. Bien. Yo pasaba, ahora ya creo que no podría.
¿No pasás por abajo?
No, no. Ah, yo pasaba de costadito. Ya no ¿cómo sé que si no? Puedo. No, no.
No, no. Si no pasa vos, no pasa nadie, digamos. ¿Cómo hacemos, digo yo, por ejemplo? No,
no sé. Pero ustedes son más altos. Yo tenía amigos que pasaban.
Tomando aire pasás.
Una que me enseñó a hacer eso era una chica muy alta. Una cineasta.
Ah, bueno.
No voy a decir quién. Pero muy alta, muy alta.
¿Sacó una película en los últimos años?
No, no, no. Pero, claro, ella era altísima. Era como, vos tenés que hacer así, puk, de costado, las rodillas pasaban de ella. En el medio del bonitete era su rodilla.
Claro.
Y yo en un momento intenté y...
No, la técnica es tirar un poquito para adelante y vos tomar aire y pasar por el costado.
Claro, sí.
Eso es.
Tuki, exacto. De costadito, haces un poco de puntita de pie, sos medio bajo, las piernas te pasan.
Espero que no empiecen a entregar picanas a los trabajadores del subte, ¿no? Que no puedan, para los que no puedan pagar, ¿no?
Sí.
Los pasajeros eso... no puedan pagar, digo.
Sí, sí, terrible, boludo. ¿Qué onda eso, pero...?
No, el problema es que se festeje, ¿no? Como viene
el
colectivero.
El problema es que
ahí
es como que debería estar preso el chavo.
Sí, primero por tener una picana.
Digo, no podés. Es como, digo, saco un chumbo. Digo, no. ¿Qué onda? No, saco un cuchillo, claro. Amenazo a la gente. Eso no es legal. ¿Qué
bueno,
onda?
Bueno, es la búsqueda, ¿no? De que se enfrenten entre ellos, ¿no? Aparte, y nosotros sacamos alguna ganancia de esto.
Claro, exactamente. No sean ortivas, dejen pasar a la gente gratis y no puede pagar el colectivo. Media pila. Como el otro día publicaron una foto de ese de los trenes que tenía la puertita abierta.
Ah, sí.
Decían, ¡ay, que deja pasar a estos marrones!
Sí, la leí también.
Obvio, un capo, boludo. Un capo. Está bien.
Exactamente.
Listo, nada, en fin, ya pasó. Este fue nuestro momento de compromiso social con la actualidad.
Sí, mega comprometidos.
Sí.
Muy comprometidos.
Sí.
Vamos ahora a lo que vi yo.
Dale,
si
porque estuviste viendo algo, te pusiste al día... Yo te lo había recomendado.
Sí, con mucho
fuertemente,
fervor.
Fuertemente,
hace mucho. Con todo el fervor del mundo.
Cumpliste ahora.
Sí, porque apareció en la plataforma Star Plus. Que dicho sea de paso, Star Plus tiene una curaduría. Vos la semana pasada hablabas de este tipo de prácticas, que es la curaduría. Tiene una curaduría extraña, Star Plus. Lo digo para bien incluso, porque uno puede pensar, es un servicio que tiene solamente los Simpsons. Y los contenidos de ESPN, y ya está. No, y tiene varias cosas dentro de su catálogo. No te digo que en términos de videoclub tendría 3 pisos, porque tampoco es tan extenso su catálogo. Pero tiene cosas muy extrañas. Yo vi el otro día una película japonesa de zombie, en singular, del año 2015, en blanco y negro, muy extraña. También había visto una película bastante peculiar ¿de qué otra forma puede ser, no? De Takashi Miike.
Ah,
digo,
sí,
¿qué hacen estas
visto.
Películas acá? Y bueno, está esta, de la que voy a hablar ahora, que es Oliva. El debut de Luciano Leirado como director, creo.
Sí,
si no me equivoco.
Sí.
Sobre una obra de teatro, bueno, Vicky lo había explicado en su momento. Protagonizada por el propio Juan Leirado.
Fanático del aceite de oliva, lo contamos en ese momento que habíamos encontrado una nota en donde Juan Leirado contaba que siempre lleva una botellita de aceite de oliva encima, cosa que amo.
Me parece
Lo haría, te juro que lo haría.
Si tuvieras la plata para comprarte un aceite de oliva.
Sí, más o menos. sí, mal.
Bien.
Pero aparte, ¿qué clase de vida hermosa tenés como para decir... Siempre tengo que tener cerca un aceite de oliva por si lo necesito. Un buen aceite de oliva por si lo necesito. Es espectacular, yo quiero eso.
Además,
no
tenés que tener,
nada más.
Tenés que tener un lugar donde llevarlo, porque no lo podés tirar en la mochila.
Para mí es tipo, no sé, viste, como si tuvieras
una valijita, no sé.
La Victorinox y el aceite de oliva al lado, una cosa así. Nada.
Claro, te perdés en el bosque y cazaste una ardilla y le tiras aceite de oliva, ¿no?
Sí, o un pedazo de tronco, lo que puedas cazar.
Claro, un hielo. Ahora que está de moda, ¿viste? De moda hacer hielo asado. Bueno.
Eso es increíble. Bueno, nada.
Creo que tu hermana estuvo probando algo así.
¿En serio? Dicho, sí. No, no quiero saber esos datos, boludo. ¿Por qué vos sabés eso y yo no? Y yo no lo quiero saber. Quédate con esa información.
Bien. Oliva, entonces. Oliva. Esta película que yo te comentaba, la vi con un ambiente en el cual tenía la luz encendida del living, con los colores y el brillo calibrado del televisor. Y así todo, los dos, tres primeros planos ya me destruyeron los ojos de lo blanco que estaba.
Sí.
Me pareció una exageración.
Yo te había advertido que hay momentos de la película que hay pedazos de la imagen que se ven quemados directamente. O sea, como un blanco sin información.
Sí, sí, sí. Y lo extraño todavía, más allá de este comentario, es que todo sucede en un olivar. Es decir, en un lugar agreste.
Sí, ni más interiores no puede haber en la película.
Donde hay, no, pero aparte... No, bueno, pero los primeros momentos suceden en un lugar abierto, ellos están manejando y vos ves el lugar esta especie de finca, la casa, y pensás, che, ¿por qué no aprovecharon esta escenificación natural con olivares y no sé qué? Para jugar con las sombras, para tratar de que la luz natural justamente oficie de poder distinguir en qué momento del día estamos, digo, ¿no? Sin embargo, está todo iluminado. Nunca vi un lugar así como una quinta o una finca todo iluminada, todo el tiempo. Salvo cuando es de noche, pero después no sé si son las 10 de la mañana o las 3 de la tarde.
Cero.
Es increíble.
Cero juego lumínico.
La verdad es que me pongo a pensar, porque ya son varias las películas argentinas que muestran esto. Y vos la viste en un lugar diferente, viste en un cine.
Sí, en un microcine.
Y te pasó lo mismo.
Sí. No, la
entonces ya hay un problema de tratamiento de imagen. Es cierto que antes, cuando vos ibas a ver una película del cine, vos veías una película en fílmico, y era obvio que eso que habías visto en una sala, en 35, cuando lo querías ver en un formato VHS, lo ibas a ver completamente distinto. Era obvio la comparación de un fílmico con una cinta de video analógica. Sí, es inevitable verlo diferente. Pero ahora que todo es digital, digamos, lo que vos ves en un cine y lo que vos ves en tu casa, hace que todo más o menos se vea igual. Pero se perdió esta cosa del cine en cuanto a luces y sombras, ¿no? La idea de la fotografía para cine, que la fotografía para cine no es solamente lo que se ve en el cuadro, sino es lo que no estás mostrando, es decir, la parte más oscura, los contrastes, las sombras. Y acá, la película, no hay una puta sombra.
No.
Entonces, no, me gustaría en algún momento que podamos tener de invitado, de invitada a algún director o directora de fotografía para pensar cómo se trabaja hoy el tema de la imagen en función de los formatos digitales. Sobre todo porque se piensa no solamente para cine, sino que todo lo contrario, cada vez más se piensa para exhibir, para proyectar en plataformas, ¿no? Eso como primer detalle que uno puede decir, che, si la historia está buena, esto te puede pasar medio por el costado y lo ignorás.
Sí.
Pero la historia no está buena. Ese es el gran problema. Bueno, vos ya la contaste, la trama, todo, puedes ir a escuchar el episodio. Pero igual se puede sintetizar en una línea, que es este hombre dueño de esta empresa de aceite de oliva que un día tiene como un patatús, una especie de trauma porque vio a su mujer con otro, creo que era el contador,
sí,
¿no?
Sí.
Porque tampoco le presté full atención a la película. Y se empieza a creer que es un capo mafia. Y todos los que están en su entorno tienen que pretender o hacer de cuenta jugar a este juego de...
Pero
bueno,
ya, claro. Sí, claro, sí. Pero ya están cansados
nivel,
porque, claro, el tipo va cada vez más a fondo
demencia.
Y lo quieren resolver. se pierden toda la parte más divertida para mí, a mi entender, que es como el momento, proceso. El proceso del chabón de empezar a creerse que es un mafioso y todos los problemas que involucran el medio, las reacciones de los demás, todo eso está suprimido, está elipsado y vos llegás directamente al momento en el que ya quieren resolverlo porque son meses y meses de que este tipo empiece a tratar de manejarse de esa manera y mande, no sé, quiera como mandar a matar a sus empleados todo el tiempo, entonces todos tengan que hacer de cuenta que están matando a alguien para que el tipo quede conforme, después, bueno, que vuelvan a laburar. Es como...
Exacto.
O sea, llegamos para esa instancia que es como el desgaste de la...
Sí.
De ese delirio. Nada. Podría ser interesante cambiar el foco de cuál es la parte divertida, pero no me parece que la película lo explote
es que
de la mejor
lo que
manera.
Tenemos es el punto visual de... El punto de vista, mejor dicho, del personaje que hace Romina Fernández. Porque es la única que desconoce esto. Todos saben. Hasta que ella descubre que hay como algo que es demasiado disparatado. Y el novio le confiesa que, bueno, todo esto estamos hablando de su padre que se cree un mafioso italiano. Y... Claro, lo más gracioso hubiera sido lo que vos decías. Digo, che, ponemos el proceso en el cual justo esta pareja está atrapada en un fin de semana ahí y tiene que soportar este delirio místico que tiene este hombre. Después la película tiene miles de problemas en cuanto al uso de ciertos aspectos del lenguaje, como utilizar la música para acentuar más los momentos que se supone son graciosos con... composiciones que son infantiles, parecen del Chavo del Ocho.
Sí, mal. Y es verdad eso,
lo
sí.
Polcalizado que está...
Hasta efectos de sonido tipo boing,
claro,
boing,
falta,
ping,
claro.
Boom.
Claro, falta eso, ya es como, bueno, boludo.
Bueno, el chiste de que tiren todo el tiempo el letrero es medio así.
Sí.
Boing, boom, claro. Boing, boing, cada vez que...
Sí, sí, dale, Batman onda, del boludo. 66, ¿viste? Es como
sí, sí.
Una cosa imposible. Y... también hay un problema de casting, que lo hablábamos, porque la pareja es una pareja casi 40 y algo, ¿no? Y al querer plantearlo tipo la familia de mi novia, deberían tener unas 30 y algo, ¿no? Porque están como un poco grandes para hacer este juego o esta cosa medio tradicional de te vengo a presentar a mi novia.
Sí, es raro.
¿No?
Y es como todo el tiempo pareciera que él estuviera presentando una primera novia.
Claro.
Y que estuviera como por entrar al negocio familiar. Como claro. Que todo el tiempo pareciera que fuera más una cuestión juvenil, de conflicto más juvenil, y ellos están como en una instancia mucho más madura de nada, de su vida. Digo, son dos personas grandes. Que sería gracioso si acentuaran que eso fue como intencional o que justamente hay algo ahí que... llama la atención, sí. O desentona respecto o de otras películas o de la realidad, o etcétera, etcétera. No digo, yo le doy la licencia de que todas esas ideas puedan ser súper explotadas, sí. en algo positivo, pero siento que termina todo pareciendo como que salió así.
Claro.
No que fue como una cosa intencional que está ahí para generar un contrapunto. Digo, claro. Es como parece que salió así y que bueno... Lo que queríamos era una pareja porque en conflicto con esto y lo pusimos.
Sí.
Y no, ni pensamos en qué edad tienen, ¿no? Digo, me parece que ahí termino sintiendo más eso que algo intencional o buscado.
Sobre todo por él, porque ella para mí es muy buena actriz, pobre, porque siempre está como en proyectos que son bastante complicados. Digo, ella también está en Granizo, así de la hija de Francella. Y era lo mejor
sí,
de la película,
verdad.
¿Eh? Sí, para mí sí, a lo sí. Mejor era como estaba en otra sintonía haciendo como una película buena, ¿no? Y acá también me parece que ella está bien. Acá tiene, me parece, un papel un poco más protagónico que en,
sí,
que
claro.
En Granizo. Pero él sobre todo está como mal casteado. Como que se nota. Ella no sé qué edad tiene, pero digo, podría ser alguien de 30 y pico. Él no. No sé. De todos modos, me parece una película que se apoya en la premisa, que cree que tiene una premisa espectacular de
claro.
Un tipo que se cree mafioso, pero no avanza ni dos pasos de eso, ¿no? Solamente está sostenida por por esa idea que tampoco me parece ni súper original ni tampoco que está construida en base a un verosímil sólido. Ni hablar, no, lejos. Si ustedes quieren pasar por la experiencia, la tienen en Star
Plus.
Por Dios,
pasen por la experiencia, yo se los pido que la vayan a ver y nos den sus opiniones. Porque ¿sí? Quizás, ¿sabes qué, José? Nosotros estemos totalmente equivocados.
Exactamente, sí.
Y es un peliculón quizás, no lo sé, sí. Sí. Así que la van, la ven y nos dicen.
Exactamente. Bien, ¿algo más?
No, nada más. De bueno. Mi parte, por lo menos.
Entonces, es momento de pausar esto. Que yo me tome un poco de agua y que se venga esta cortina de a poco. Muy bien, Vicky Duclos y Wet. ¿Y ahora?
Y ahora lo primero que les vamos a decir es que si les gusta lo que hacemos, nos dejan un cafecito que lo van a encontrar en la descripción de este episodio, el link, o en cafecito Sucesos Argentinos, ¿no? Lo buscan así, lo encuentran,
sí.
Y nos comparten algo.
Sí, es muy fácil, ¿eh? Porque por ahí alguno piensa, uy, ¿qué hago? ¿Tengo que poner un montón de datos? No, no,
claro,
muy
¿cómo
fácil.
¿Cómo puede ser?
Es muy fácil.
Oh, y después Maratea, ¿qué va a hacer con esto?
Claro.
Es la pregunta.
Uy, justo que volvió esta semana, ¿no?
Por eso me acordé de él.
Claro.
Bueno, y ahora tenemos para hablar una película
que no sabemos qué le pareció a cada uno, porque no. Yo solamente la propuse.
Yo supongo que a vos te gustó porque vos la propusiste. Solamente
bueno,
esa es lo que yo asumo, no sé.
Asumo, me hace acordar el llamado de Tangalanga, de asumo la presidencia. Bien, ponía a buscar el llamado. Muy gracioso. Bien.
Cada dos o tres episodios José tiene que recomendar.
Sí,
el llamado de
claro,
Tangalanga.
Claro. Un día vamos a hacer un episodio. Aparte, un llamado muy lindo, dura un minuto y es muy gracioso. Es como un tiro al ángulo directo. Bien. Fuga de la Patagonia es una película que yo venía hace como algunas semanas pensando que podía ser parte de este podcast.
Sí.
Nunca la había visto antes de sugerírtela.
¿En serio me estás diciendo?
No, fue como me la jugué.
Va. Mira vos.
Me la jugué, no la había visto. Y había tenido muy buenos comentarios porque decían, no, che, es una película de aventuras. Dije, bueno, no tenemos tanto de ese género en nuestro cine y quizás pueda ser una buena oportunidad. Pensaba también, si es fallida, bueno, ¿qué va a ser? Bien. La película está dirigida por Javier Ceballos y Francisco de Eufemia.
Sí.
Sí.
Javier Ceballos, que lo van a ver... Más que nada, aunque dirigió algunas otras cosas, mucho va a aparecer en roles técnicos de otras películas, en edición y demás. Y Francisco de Eufemia, que hablamos hace no tanto porque hizo Al Acecho,
sí,
con Rodrigo de la Serna.
Esa no me había gustado tanto.
Bueno, yo tengo algunos como puntos de comparación con película,
sí.
Me parece, en cuanto a algo de lo climático, algo como de la forma de desarrollar un tono. Creo que si las veo las dos, digo, veo algo en común.
Sí, claro.
Más allá de que la temática o lo que sea,
sí,
no
sí, son
se
dos historias completamente
¿no?
distintas, pero sí hay algo del espíritu, una
hay
atmósfera.
Hay algo de cómo desarrollar una atmósfera que siento que evidentemente tiene algo que ver con esa mirada del director, ¿no? Francisco de Eufemia. Sí.
Bien, película del 2016.
Sí, exactamente.
Yo la vi en Amazon, pero supongo que...
Pues está en todos lados. O sea, ¿sí? Está en Amazon, está en Vimeo, liberado por la productora, en buena calidad. Está en Cinear.
Ah, en Cinear, sé que no la vi.
Está vista en varios lugares
para ver
forma libre. O sea, eso lo digo porque hasta si no querés meter tu mail en Cinear, está en Vimeo.
Claro.
¿Viste? Es como... Está en todos lados. Se ubica en el año 1879.
Uh-huh. Linda época, ¿no? De la Argentina. Todos los 70 de cualquier ciclo de la Argentina... cualquier siglo de la Argentina son muy lindos, ¿no?
Sobre el explorador Francisco Perito Moreno,
uh-huh,
en una expedición cartográfica...
Perdón, no se llamaba Perito.
No, pero
porque
bueno.
Porque hay gente que por ahí, claro, cree que se llamaba Perito de nombre, ¿no?
No.
Sí.
Bueno, este hombre es tomado prisionero y acusado de espionaje por el Consejo Mapuche y condenado a muerte. A partir, esto no lo vemos en la película, esto no es parte de la película, está como anunciado en un texto inicial. Y lo que te dicen es, esta es la película de la fuga de este hombre,
claro,
de este destino que sería su muerte a manos de los mapuches, ¿no? Y lo que vamos a tener en la película es, por un lado, esta fuga y como un empujón de atrás que tiene que ver con el hijo del cacique que lo persigue, que además es como está bautizado con el nombre de este hombre, ¿no? Se llama Francisco también.
Claro.
Francisco Saihueque. Hijo del cacique Valentín Saihueque. Y es como un poco estas dos líneas lo que van a trazar la película, ¿no? Digo, el camino desde el punto de vista de este hombre que se está escapando y todo lo que se va a encontrar en el medio, y quien lo persigue y las motivaciones personales y los conflictos personales de quien lo persigue.
Sí, así es. Muy bien explicado. Me parece primero una gran decisión que hayan tomado una porción de algo que podría haber sido como inabarcable en términos cinematográficos, decir, bueno, vamos a contar del momento en el que Francisco Moreno
nació.
Llega. Claro, claro. La biopic, viste, como. Y, o no, que se hubiera transformado, viste, en una serie de 10 capítulos. Oh, por favor. Y me parece genial que hayan tomado como ese fragmento y que justamente hagan hincapié en lo que es la aventura de la supervivencia, básicamente.
Sí.
Eso creo que es genial como idea y además como muy ambiciosa, porque vos decís, che, justo en términos de producción puede ser lo más caro de hacer, ¿no?
Totalmente.
Lo más difícil. Pues si pensamos en cómo se puede filmar una película en la Patagonia, es muy caro, ¿sí? No tenemos tantas tampoco, podríamos tener muchísimas más. Bien, entonces la película comienza con una secuencia que para mí es deslumbrante, que es este escape en balsa entre Francisco Moreno, el otro Francisco, ¿no? No, ¿quién es el? No, perdón, Gavino es el que se escapa con ellos.
Gavino es Héctor Bordoni.
Sí.
Amo ese actor. O sea, cada vez que aparece. Y yo estoy esperando que tenga, con el perdón de él, porque quizás él no quiere ser encasillado en los villanos, ¿no? Pero digo, para mí es un villano perfecto y estoy esperando como un papel bien grande de villano, villano, malo, 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 porque para mí es espectacular. Digo,
y estuvo en un montón de películas.
En un montón, y siempre para mí tienen como un talento muy fuerte para con un gesto marcar como una cosa muy, muy poderosa, ¿no? Digo, me gusta mucho la mirada, me gusta mucho como actor y espero que poder verlo en algo más grande me encantaría. Porque siempre que aparece es algo chiquito, pero súper destacable.
Sí, estuvo en La Flor, estuvo en Historia Extraordinaria. Incluso trabajó con Marcelo Piñeiro en Caballo Salvaje, Ceniza del Paraíso. Bueno, tiene una filmografía extensa en el tiempo también. Sí. Y está este personaje, Melgarejo, que es uno al que le paga, este Perito Moreno, ¿no? Para que lo defienda, para que lo ayude. Y es tremendo estos primeros 10 minutos, porque es ellos yendo en balsa sobre un afluente que los está como prácticamente todo el tiempo dominando, mejor dicho, como desafiándolos. Y hay algo que a mí me encanta de este tipo de películas de aventuras, que es el hombre contra la fuerza de la naturaleza.
Sí.
Y no tenemos tantos en el cine argentino.
No.
Y
esto encima fue filmado, tipo, la balsa de verdad era una balsa construida con un palo. Recién leía antes de...
Hay algunos efectos igual de CGI, pero son perfectos.
Pero está casi nada trucado, ¿viste?
Es como muy poquito, ¿no? Hay unas partes que sí, pero...
Metieron un gomón al lado de la balsa para poder filmar a ese nivel, ¿viste? Sí. Como una cosa...
Sí, sí, tiene un carácter de realidad estos primeros 10 minutos que son maravillosos. Así como son maravillosos, por otro lado, le juega un poco en contra porque una vez que aparece el título de la película con la placa Fuga a la Patagonia, no volvemos a tener una secuencia de semejante adrenalina, ¿sí? perdón si no la vieron y por ahí están esperando otra cosa, pero yo creo que vale mucho la pena porque, de todos modos, sí funciona esta secuencia inicial para sumergirte en el en lo que está viviendo el personaje en su momento, ¿no? Lo que era sí. Como, si no me meto en esta balsa, me van a matar. Entonces es peor no hacer nada, no sé, moriré ahogado, pero es un peligro menor en comparación a la persecución que estoy sufriendo.
Algo que me parece espectacular de eso es que ya el relato es como ese momento super, de super adrenalina y demás. Y hay algo que también leía, que es que, bueno, como la película está inspirada en un diario de Moreno.
Sí, claro.
Ellos cuentan una nota que el diario tenía como un carácter ya exagerado, como que hay algo de cómo contar esa aventura de forma exagerada y que casi todo literaria, parezca una aventura, no. Claro. Entonces me parece interesante decir, bueno, vamos a abrazar esto, ¿no? Y decir, no sé si el viaje en balsa fue así, pero que sea así, ¿viste? Claro. Y que en esos diarios, como este personaje de la historia hacía expediciones cartográficas, estaban muy muy puntillosamente señalizados los lugares y que ellos fueron a filmar ahí con algunas distinciones de algunos lugares, por ejemplo esto que decían ellos de, no sé, algunos ríos que hoy son ríos no navegables, claro. Entonces por ahí no podían filmar ahí, pero en realidad la primera intención es que todo sea en el lugar en el que supuestamente transcurren las cosas.
Claro, que está descrito en estos diarios, ¿no?
Y que los fueron a buscar y estuvieron ahí, que esa no era la parte difícil, la parte difícil era después que los dejen filmar en todos los lugares.
Claro.
Pero está bueno saber que hay mucho de eso verdaderamente.
Porque
está
no,
situado.
No deja de ser al día de hoy algunos de ellos lugares que están en disputa. Entonces no es una cosa, bueno, vengo, pongo la cámara o le pido permiso al municipio y ya está.
Claro.
Y la película después tiene algunas cosas que bueno, esto tiene que ver un poco también con lo que es el cine, ¿no? Que a veces,
mira lo que es el cine, ¿así?
No, ah. En términos de ¿sabes lo que odio a veces? Que no, lo que más odio es el puchito, ¿viste? Cine. Ay, lo odio.
Me causa
odio,
gracia, ¿qué quiere que te diga?
Lo odio.
Me causa gracia.
Lo odio.
Me parece divertido. Bien.
Sí me gusta el meme del querido José Pablo Feynman con las manitos levantadas. Eso sí, eso sí. Bien. Pero decía, en términos de muchas veces que vos sentís, che, esto está como sobreexplicado, pero otras veces quizás no molesta tanto. Acá en algunos pasajes sí me parecía como, che, está como sobreexplicando demasiado y en otros, bueno,
sí.
No sé. Por ejemplo, esto de lo que no me molestó tanto es que se explicara la procedencia de él, ¿no? Que era un tipo bien, Francisco Moreno, ¿no? Era, no sé, una especie de... Era un Che Guevara, si se quiere, ¿no? Un tipo que venía de una clase media, una clase acomodada, que, bueno, decidió, como le explica al otro personaje en un momento, de si yo no lo hago esto, no lo hace nadie, ¿no? Esto de, por ejemplo, tener que meterse en tantos problemas que ponen en peligro su vida, ¿no?
Sí, que después termina igual, lo que me gusta de la película es que constituye lo polémico también de la figura, que es una figura, digamos, reconocida en términos históricos, además por ser una de las personas fundadoras de los parques nacionales, es decir, promotora de la idea, claro, del parque nacional, por ende, si estás en medio con proteccionismo de cualquier tipo de recurso natural, medio que estás del lado de él, pero al mismo tiempo es una persona cuyas cartografías ayudaron de forma clave a lo que fue la campaña del desierto. Exactamente. Claro. Entonces es como una figura,
la campaña del desierto, perdón,
sí, disputada entre dos posiciones, o mínimamente dos posiciones, respecto de cuál es su figura en la historia, lo cual me parece interesante porque a veces a mí esa boludez de mirar a los próceres como, era un hijo de puta. Y la verdad es que probablemente sí, porque probablemente todos eran unos hijos de puta en ese momento. Pero no es la única mirada posible para personas que sentaron bases de cosas que inclusive hoy estamos protegiendo, ¿no? Digo,
tal cual.
Eso me parece que es algo interesante para pensar y que la película, poniéndose medio en Corea del Centro, que podría ser cuestionado, en realidad me parece que hace algo favorable a esa discusión, a decir, bueno, vamos a tratar de, por un lado, ponerle como unos condimentos de un tipo... conflictuado él mismo por su posición, y por otro lado el reclamo de otros personajes que aparecen y le cuestionan cuál es su lugar en esta situación política o histórica o de lo que está sucediendo, ¿no?
Sí.
Me parece que en ese sentido la película se favorece de eso. Podría ser mucho más contundente si hubiera elegido una posición para defender, ¿no?
Sí.
Pero me parece valorable que no lo haga.
No, en absoluto. Me parece muy bien. Y además está también, me parece, puesto de manifiesto antes de las placas finales. Porque esto que vos decías aparece al final como una placa, complementando
un poco de la información.
Es cuando se encuentra este soldado que es un desertor. Sí. Y Moreno lo ve como un cobarde. No lo ve como alguien bueno, no sé, bueno, está bien que te fuiste del ejército, pero la verdad que todo mal con el ejército, sino como, no, vos tenés que, si tomaste el lugar de soldado, te tenés que quedar ahí, digamos, ¿no? Entonces,
aparte,
ahí
justo,
ya vemos.
Justo él que estaba siendo como marcado como un traidor de los originarios, va y acusa a otro de algo grave, digo, es como, nada, me parece interesante ese tipo de duelo.
Sí, lo que... Ahí yo tengo una cosa para marcar, es que el soldado, también hablamos del casting, no parece alguien de 1800. Parece alguien que se está tomando una limonada a la vuelta.
Yo igual siento que medio que la película, ni en la forma de enunciar y de hablar de los personajes, ni en la forma de moverse, ni física, tiene una cuestión muy exhaustiva de reproducción época. O de investigación. Sí. Siento como que eso no estuvo. Si fue una decisión de obviarlo, no lo sé. Pero yo sentí como que había información que me faltaba a través de cómo hablaban los personajes, que yo sentía que era como que estaba viendo, podía ser esa, podía ser una de Aristarain, podía ser al acecho, podía ser cualquiera de esas. Y los personajes hablan igual, ¿viste?
Sí, no quiero decir que están como en un acto escolar.
No,
pero
no.
Este personaje del soldado, no me parecía, me expulsaba un poquito. Sobre todo porque no es que aparece 2 minutos. Es un personaje que después lo acompaña y lo ayuda a Moreno. Bueno, eso también es parte como de las películas de aventura, ¿no? Que un protagonista, un personaje principal, se cruce con otros personajes en el medio y armen un vínculo medio azaroso y bueno,
con desconfianza.
Claro, con desconfianza, pero después con cierta cuestión de lealtad, ¿no? Sí. Porque lo conoce a Moreno o escuchó alguna vez hablar de él, ¿no? Porque cuando le dice que es Francisco Moreno, dice, Francisco Moreno, el explorador. Ahí
el
como
perito.
Que, claro. No era tu segundo nombre, perito, ¿no? Bien. Y eso me parece como muy lindo, digo. Por eso las películas de aventuras no son solamente paisajes exóticos, sino también este tipo de vínculos que son como singulares y muy azarosos. Eso me pareció muy lindo. Aparece nuestro querido Jorge Cézanne haciendo un personaje que solo él puede hacer.
Sí.
Yo creo que si Jorge Cézanne hubiera nacido 30 años antes, hubiera estado en toda la de Aristarain.
Sí.
Hubiera estado en todas. Haciendo de malo, de bueno, de un... No sé.
De más o menos.
Sí, o en una escena, o la matan en 10 minutos. Pero, bueno, acá hace de un villano que persigue a Moreno y lo quiere... Lo quiere asesinar. Está muy bien él, ¿no? Por supuesto, como siempre, imponiendo su figura. Yo creo que no le cuesta ni un poco, ¿no?
Sí, tiene algo ahí.
Me da la sensación
energético.
Me da la sensación que pudo haber leído el guión 10 minutos antes de salir a escena y hacerlo muy bien, digamos. Son ese tipo de actores que a mí me gustan que, no sé, me da la sensación que se paran en la marca y dicen su texto, hacen su acción y ya está. Capaz que no, justo en el caso del Perino, pero lo pongo medio en la misma columna de los Charles Bronson de la vida.
¡A la mierda! Excelente el concepto.
Bien. Y después la foto me pareció muy linda en cuanto a todo lo contrario, ¿no?, de la película que hablamos antes.
Sí.
Que tiene esta cosa medio realista, de documental, ¿no? de bueno, trabajar como una cosa casi te diría neutra, pero no neutra en cuanto a justamente a lo que puede ser Oliva, de no sé, o es todo blanco, sino que juega muy bien con esta cosa medio gris que tiene, ¿no? La Patagonia.
Sí, sí. Me parece que también hay algo del paisaje,
claro,
que es medio infinito, ¿no? Entonces.
Bueno, pero ya lo vimos. La otra película también tiene un paisaje y es como, bueno, boludo, parece que está todo hecho en un set.
No, no, ni hablar. Pero digo, esta cosa como de lo... De que no hay marcas de territorio, de
sí,
decir, bueno,
claro,
empieza el bosque, termina el bosque, empieza la montaña, claro, termina la montaña. Hay como una cosa medio de que todo es una sola cosa, que no se sabe bien dónde empieza, sí, y dónde termina. Eso me parece interesante, algo que es como, él tiene que salir de ahí y llegar hasta un lugar, pero medio que la dirección en la que van nunca es clara, ¿viste? Como que a veces van para un lado y a veces pareciera que van para otro, que digo, eso me gusta, como esa cosa medio laberíntica entre algo que no es, no tiene la forma de un laberinto.
Sí, sí, totalmente.
Y por otro lado, pensaba en una escena que me parecía como súper lúdica y que es algo que creo que se repite más adelante,
sí,
que es como aprovechar el espacio para generar como movimiento en los personajes dentro de ahí. Me pasa sobre todo en el momento, en el primer tiroteo que hay en la película, en donde está como el personaje al borde del agua, de como un pequeño acantiladito, no alto, pero que se ve el agua abajo, y después de un lado hay una piedra súper grande, entonces hay uno atrás de una piedra, del otro lado hay otro.
Sí,
y
sí,
en
sí,
realidad es un plano que probablemente si lo ves en pantalla chica, como está en este momento disponible para ver, los veas a los, o sea, los personajes chiquititos, viste, como que queda como medio... ellos quedan medio chiquitos en la acción dentro,
sí,
de la imagen. Pero la imagen me parece fantástica, digo, aprovechar esa magnitud y ese espacio para decir, bueno, algunos escondidos en distintos puntos del plano, en un duelo de armas, me parece que está buenísimo. Y eso es algo que para mí se repite más adelante en otro tipo de paisaje, porque después hay una especie más de pastizal, digamos.
De tiroteo
en donde
campo
vuelve,
abierto.
Total, y me parece que ahí vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Digo, te puedes inclusive perder de dónde están viniendo los personajes, porque hay varios y están escondidos en distintos puntos del plano, que me parece,
claro,
que está buenísimo.
Sí, me parece que las escenas de tiroteo están muy bien hechas, están muy bien la acción, porque no es una película cara, digo, es una película que claramente se nota que está hecho con lo que se pudo, ¿no? Y... también hay otra escena que a mí me gustó mucho, además de las que vos mencionabas de tiroteo y qué sé yo. Pues a Vicky le encanta las películas de tiro, ¿no? Le dice a Diego, miremos una de tiro, ¿no? Bien. Tiroteos de verdad con balas, estoy diciendo. No,
no, claro,
metafóricamente, ¿no? Porque Diego levantó la cabeza, me miró. Bien. Yo lo decía con la mayor inocencia posible.
Totalmente.
¿Sí? Bien.
Totalmente.
Y me gusta mucho la escena del Consejo Mapuche, cuando el personaje de Francisco Sayhueque, ¿no? Que va a ver al que es como... ¿Es el jefe del consejo o no? ¿Viste que va como esa especie de...?
Que hacen un ritual.
Claro, que él le dice, no, pero es mi amigo, tengo como un dilema. Todo eso me pareció fascinante. Está muy bien.
Mira, lo que sé es que ellos estuvieron como muy asesorados para,
sí,
poder,
sí,
hacerlo.
Sí, se nota porque hay un gran respeto a eso.
Sí, entonces como que el ritual es igual,
sí,
y todas esas,
sí,
cosas.
Sí, eso me pareció que estaba bien hecho.
Y es como, bueno, para mí es como, bueno, estas figuras de consulta más espirituales,
sí,
de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como cuando hay un dilema del espíritu, ¿no? Como,
claro,
una cosa más de,
claro,
ese estilo. Porque si bien él lo persigue, hay algo de... No, de que no quiere perseguirlo, para mí igual eso podría estar más construido, el por qué él no quiere, o por qué él tiene ese dilema interno, ¿no? Digo, entiendo que prescindir de todo lo anterior, del vínculo de ellos con los mapuches, era interesante para proponer esta fuga como único centro de la aventura, pero también hay que entender que haberse perdido todo eso implica... quizás una no involucrarse tan fuertemente en el vínculo de estos dos personajes que jamás vimos juntos y que recién sobre el final aparece tipo a modo medio flashback, dos escenas de cuando se conocen y nada más, ¿viste? Me parece a mí, por lo menos desde ese lugar, que no le encontré la potencia a esta cosa,
sí,
de y tienen el mismo nombre entonces y él, ¿viste? Y su vínculo y por qué no lo quiere matar, ¿viste? No lo sentí tan potente eso.
Bueno, ahí habría que ver el tema de los diarios, ¿no? De cómo está contado, porque probablemente tengamos más sobre este vínculo desde el punto de vista de Moreno, ¿sí? No tanto desde el otro personaje. Eso quiero decir, digo, por ejemplo, de un vínculo, puedes tener dos partes, puedes tener dos miradas, pero acá probablemente tengamos una sola, que es la de Moreno.
Sí, igual como los recursos de ficción en la película, sí, misma están, no es una película de rigor histórico.
No, vale, no, por eso hablamos antes de que esto que decíamos de las caracterizaciones y de los diálogos y no sé qué más, no tienen esa severidad que por ahí puedes tener en otro tipo de películas. Probablemente sea una decisión eso. Pero para mí esa escena del ritual con el jefe me pareció como suficiente como para mostrar el pesar que tenía este personaje como enviado para casarlo a Moreno y este dilema que se le generaba. Es cierto que quizás con otro tipo de construcción, desde lo dramático, hubiéramos tenido, no sé, como si se contara, no sé, un tiempito atrás, hubiéramos tenido otro tipo de densidad en cuanto al vínculo de ellos.
Sí, o de llegar a cierto momento también.
Sí, también.
O está todo también puesto para llegar a un momento clave, que tiene que ver más con el final de la película.
Es que además de contar una pequeña parte, una película corta, dura 80 minutos.
Sí.
Y por lo menos a mí se me pasó volando. No, en ningún momento se me hizo de chicle, ni mucho menos la película. No tengo mucho más para decir. Me parece una película súper interesante por un montón de cosas, por esto que decía, no tenemos películas de género de aventuras, casi, muy poquitas. Estaba pensando a ver qué otras películas podemos llegar a tener de este estilo. Bueno, hace poco vimos una que, qué sé yo, Al desierto, que también era en la Patagonia, era de aventuras a pie, pero no ha dejado de ser una película de aventuras. Bueno, ahí nombraban a Bayay. A Bayay, una película gauchesca, qué sé yo. También puede ser.
Estoy buscando una referencia de la película que ellos mencionan y como no me la anoté.
Bueno, Los salvajes de Fadel, un saludo muy grande.
Sí.
El querido Alejandro. Puede ser también una película de aventura. Algún día la podríamos hacer, Los salvajes.
Estaría buena.
No. Hay películas ambientadas en la Patagonia, pero no sé si son de aventura necesariamente. Pensaba en Las vidas posibles de Sandra Gugliotta, una película que a mí me encanta. Pero es más como una película, un drama de personajes y de cosas identitarias, pero no llega a ser esto. Es una pena, ¿no? Porque, bueno, todo esto se dice muchas veces, no, tenemos un país que tiene desierto, tiene montaña, tiene playa, no sé qué, y muchas veces estamos destacando cuando una película viene de algún lado. El año pasado fue esa película, ¿cómo se llama esa película formoseña con Gustavo Garzón?
El Monte.
El Monte, decíamos, sí, che, una película de Formosa,
de
bueno.
De Sebastián Caulier.
Que es muy buena.
Sí.
El año pasado, creo, no el año pasado. Y bueno, seguimos teniendo un problema de federalismo primero. Después también tenemos otro problema que tiene que ver con los géneros, que sí, están acompañados de la cuestión del presupuesto, ¿no? Hacer una película como esta muy cara. Sí.
La encontré. En un momento ellos hacen referencia, no necesariamente por esta película. Perdón. No la hacen ellos la referencia, pero sí la leí en un par de notas a Pampa Bárbara.
Bueno, sí, claro.
Y estoy buscando otra que sí mencionan ellos, pero bueno.
Sí, claro.
No me la anoté cuando estaba leyendo la nota y ahora digo, ay, ¿cuál era? No me acuerdo. Pensé que me la iba a acordar.
Bueno.
Hay que anotarse las cosas.
Sí.
Yo tengo todo anotado menos eso.
¿Qué más tenés anotado que no dijiste? A ver.
No, en general mencioné todo. Sí me llamaba la atención esto de que fueron 6 semanas de filmación en los espacios naturales, lo cual me parece como un datito nada más mencionar sobre la película.
Pensemos que en esa época todavía creo que las películas se filmaban en 8 semanas. Hoy está como condensado eso. Porque se filman menos tiempo, una cuestión de presupuesto, ¿no?
Y todo lo demás lo he mencionado. Todo lo que quería mencionar lo he mencionado.
Impresionante. Entonces creo que no tenemos nada más que decir.
Por ahora,
que vayan a verla, sí, por las diferentes vías que ahí mencionó Vicky. Uh-huh. Cinear, Vimeo, Liberado.
Sí.
Quizás ahí es más difícil llegar porque quizás con un link o buscando en Google.
Pero tenés que buscar y ver que le sea la opción de Vimeo, pero
creo
claramente
que es
no es la
Cinear.
Primera que te va a aparecer, claro.
O Amazon, yo la vi en Amazon, no sé por qué. Pues me acordé en la tele, dije, che, yo la vi pasada, ¿no?
Mm.
Puse en el buscador no me aparecía de Flow. Entonces, claro, no estaba ni en Flow ni en Netflix, porque Flow te busca todo lo que está en Flow, todo lo que está en Netflix. Entonces dije, ah, debe estar en Amazon. Y la vi en Amazon. Se veía bastante bien, ¿eh?
Sí.
Sí. No, hay películas que se ven mal. El otro día estaba viendo... ¿Cuál era?
Oliva.
No, pero esa ya me parece por...
Por default.
Por default ya venía mal. No, Timecode, la de Van Damme, se veía muy mal. Uh-huh. Pero ahí también me quedé pensando, che, esto no se veía mal porque se veía mal ya de entrada o es la copia. Pero bueno, no importa. Y creo que es momento de que hagamos el moño de este capítulo. Muy bien, llegamos al final de este episodio de Sucesos Argentinos. Tenemos que saludar a mucha gente.
Uf.
Al señor Cristian Ponce.
Sí.
Al señor Adrián Lackerman, que estaba contento que aprendiste a programar el episodio y él pudo tener el episodio temprano.
No,
para
perdón,
salir.
Voy a hacer esta aclaración.
Sí. A ver,
me
a ver.
Siento difamada. Yo ya sabía programar los episodios, pero una vez, quiero que lo sepan los oyentes, una vez le dije a José, voy a dejarlo programado, y me dijo, ¿y si no funciona? Le agarró a él el pánico de...
Ay, no,
si
me acuerdo, no, de eso.
¿Y si no funciona la tecnología?
No, me acuerdo.
Publiquémoslo hoy. Era un día que dije, lo dejo publicado. En vez de jueves, en viernes. ¿Y si no funciona? Así que, en realidad, ya es posible programarlo hace...
Ah,
hace
bien, mucho. Muy bien. Bueno, así que tendremos entonces todos los episodios de Argentinos temprano en la mañana.
La verdad que
todos
sí.
Los viernes.
La verdad que sí.
Bien.
Ojalá.
Y cuando no esté, es porque no grabamos directamente.
No.
Claro.
Que se enteren así.
Sí, exactamente. Y a la señorita Mary Santomé.
Uh-huh.
Al señor Facundo Escudero Sabina.
Sí.
Y ¿quién más? Al grupo de Telegram.
¿A vos te puedes autosaludar?
No.
¿No?
Ah. Suena medio extraño eso, te puedes autosaludar.
Estaba tratando de completar, sí, ese momento de silencio.
No, estaba
radial.
Pensando. Pero esto es un podcast. Se puede hacer silencio. Viste, la gente antes de noche, esto es un bache.
Bueno, el grupo de Telegram, el grupo de Telegram.
Sí,
que creció un montón.
Un montón. Creció. Parece que es tipo como.
El boleto.
Claro. Cuando llevas el frasquito con el papel secante para germinar, ¿viste que crecía? Bah, no sé si ustedes,
sí,
que son más
qué
chicos, hacían eso.
Sí, obvio.
Ah, lo siguen haciendo.
El poroto.
Claro. ¿Te crecía el poroto? Perdón, sonó feo, pero ¿crecía o no?
Sí.
No, pero había gente que no le crecía.
No sé, la verdad no sé, pero sí.
No te importa.
Nada me importa menos que eso.
¿Sabes por qué? Al no haber aprendido eso, ahora estás luchando con las calabazas, no te crecen. ¿No?
Mira, la calabaza.
¿Está creciendo
crece
la calabaza? Espectacular.
Sí. Así que si querés zapallo, habla mejor de mis cualidades.
¿De
mis cualidades horticultoras?
Ojo, la por pueden favor dejar crecer mucho y llevarlo tipo de esas ferias. ¿No? El zapallo más grande de Ciudad Evita, ponelo, ¿no? 12 kilos.
Y ahora que estamos copiando cosas de Estados Unidos.
Y llamás a un móvil a alguno de estos,
¿no?,
canales.
Copiamos estas pelotudeces.
Claro.
Si lo iniciamos nosotros, ganamos nosotros.
Sí.
La primera edición, por lo menos.
Bien. ¿Los tomates cómo están?
El tomate. En paz descanse. No, mentira.
No.
Está vivo. Pero, ¿sabés que con la lluvia que se largó el
agoniza
otro día? No, está vivo. Pero con la lluvia que se largó el otro día, tipo, abro la ventana. Y no estaba el tomate.
Ah, me dice... Diego, está haciendo un gesto así como que nadó.
Se enterró el pobre tomate. Ah, estaba totalmente enterrado.
No.
Sí, se dobló. No
¿Un
sé.
Solo tomate?
Vivió uno solo de las como 4 o 5 plantas que habíamos germinado.
Oh.
Bueno, así es la vida.
Bueno, pero es constancia esto. ¿no?
Por supuesto.
Hay que mantener el espíritu alto y vivo.
Exactamente.
Para poder seguir.
Y ya comerás zapallo y harás una reseña del zapallo cultivado en Ciudad Evita en este podcast.
Sin agrotóxicos, además.
Sin cero.
Orgánico.
Uf.
Vos le pones orgánico y ya sube 1000 pesos automáticamente cualquier cosa, ¿no?
Exactamente.
Así que vos ponés zapallo orgánico.
Un cartel en la puerta, zapallo orgánico.
Pero ¿por qué no?
¿Cuántos zapallos saldrán? ¿Querés apostar ahora en este episodio? Yo después me anoto la fecha del episodio.
Yo creo que van a salir 10 zapallos.
¿10 zapallos nada más?
Pues mucho. No, 10 zapallos en este tiempo. No sé,
no,
en la cosecha
cuando ya
zapallos.
Está, cuando se cosechen los zapallos, ahí. 10, vos decís 10.
¿Qué tipo de zapallos?
¿Qué sé yo?
¿Coreano? ¿Coreano?
Un anco.
Hay miles de zapallos. Está el zapallo inglés. Está el zapallo anco, que es el más estiradito.
Ustedes no lo están viendo, bro. Cada variedad de zapallos hace el mismo gesto.
No. Este es el zapallo inglés.
El zapallo coreano, y abre los brazos.
El zapallo inglés. ¿Querés ¿Qué? Volver a hacer una encuesta y perder? Como la de las
no,
cúpulas triangulares.
No, no sé qué es lo que querés debatir.
El zapallo inglés es el zapallo de Halloween.
Bueno, está bien.
Después tenés el zapallo coreano, o el anco, que es el estiradito.
Ese, te dije 3 veces anco.
Bueno.
Ese.
Ya llegó Vicky a un nivel de tolerancia 0,1. Espero no llegar a tolerancia 0, así que...
10 zapallos, decís vos.
Yo digo 10.
Voy a apostar...
¿A más?
13 zapallos. Solo para ganarte a vos. Sí,
digo, puso una cara de...
¿Qué?
No sé, es demasiada ambición.
¿15 zapallos?
4, dice Diego.
¿4 zapallos? Son 10 plantas de zapallo.
¿Sabés lo que tenían para comer? 4 zapallos.
4 zapallos.
Bueno.
Bueno, quizás estoy exagerando un poco.
Se puede hacer mucho con los zapallos. Igual puré, puedes hacer una tarta, puedes hacer zapallo con queso. ¿Eh? Ya ahí te di 3 comidas, mirá.
Está muy bien.
Bueno, Vicky ya se quiere ir a la mierda. Saluda a la gente de Telegram.
¿Nos pueden dejar recetas de zapallo?
Sí, claro, le pueden dejar a Vicky a ver qué hace con los 13 zapallos, ¿no?
O 10.
Bueno, yo digo 10. O 4, como dijo Diego. Uh-huh. La gente de Telegram que son hijos del picor, decía yo, porque se quedaron con la cuestión picante del episodio pasado, ¿no?
Con
como
el chisme.
Claro, están con el misterio. Y bueno, nada. ¿Qué sé yo?
Bien, es divertido, ¿qué le van a hacer? Déjalo divertirse.
Sí, más vale que sí. Bien, creo que es momento que nos vayamos de una vez.
Sí, nos vayamos.
Muchas gracias, Victoria Duclos y Voto.
Muchas gracias a vos, José Tripodero. Chau.